Buenos días, Madrid. Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid, con Agustín Valladolid, Pedro Águeda, Ángel Collado, y los próximos minutos con Enrique Osorio, que es consejero de Educación, Universidades y Ciencia y portavoz del Gobierno Regional de Madrid. Enrique Osorio, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo.
Antes de preguntarle por la ley maestra aprobada en la Asamblea de Madrid, que es el motivo de nuestra llamada esta mañana, ¿qué opinión tiene, estábamos aquí en la tertulia en ello, qué opinión tiene usted de lo ocurrido en el Congreso ayer? Un voto del PP salva la reforma de la reforma laboral del 12. ¿Qué opinión tiene usted de todo lo que pasó ayer?
Bueno, yo lo voy a enfocar desde el mundo parlamentario porque fui portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid y llevo 3 años de diputado. Entonces ahí lo que ha sucedido es algo muy grave porque el reglamento que regula el voto telemático en el Congreso establece que después de que hace la votación el diputado a distancia hay que llamarle telefónicamente para comprobar que todo ha ido bien. Eso se incumplió. Pero muchísimo más grave es que el diputado se presentó en el Congreso, manifestó a la presidenta y al vicepresidente lo que había sucedido y el reglamento también le permite a ese diputado votar presencialmente si la mesa se lo autoriza. La presidenta del Congreso no convocó la mesa y no le dejaron votar. Por lo tanto, ahí está clarísimo que se ha manipulado para cambiar el sentido del voto de un diputado. Es decir, sabiendo que ese diputado había un error en su voto, la presidenta del Congreso no convocó la mesa, que es la que le tenía que autorizar en su caso para que votara. Así que lo veo gravísimo. Y un vodevil que una reforma laboral, que se supone que es algo importante para un país en recuperación en este momento tan importante, haya tenido esta trayectoria durante el último mes tan penosa y este desenlace ya tragicómico.
La ley maestra aprobada ayer en la Asamblea de Madrid, ¿es una contrarreforma de la ley CELA?
Bueno, lo que es exactamente es que lo que aprobó el Gobierno de la Nación, luego el Congreso del Senado, es una ley orgánica, por tanto, que da un marco a las comunidades autónomas y nosotros, dentro de ese marco que nos otorgaba la propia ley orgánica, hemos defendido aquellos principios de éxito en la Comunidad de Madrid durante los últimos 20 años. La libertad de elección educativa, la calidad y la igualdad de oportunidades. Por tanto, no es una contrarreforma, es dentro del margen que nos da esa propia ley orgánica. Nosotros defendemos los principios con los que los madrileños nos han elegido para gobernar.
Luego, ¿se puede deducir que en Madrid va a haber 2 leyes de educación? ¿Qué dificultades le pone la ley maestra a la ley CELA en Madrid?
No va a haber 2 leyes. Hay una ley marco, que es la ley orgánica, y hay una ley autonómica que regula determinados aspectos. No hemos podido incluir en la ley maestra muchos temas que nos hubiese gustado cambiar de la ley CELA. Por ejemplo, el tema de que se apruebe el bachillerato con suspensos, que se apruebe la ESO y con innumerables suspensos. Pero eso no lo podíamos hacer porque el mandato de la ley es expreso. Por tanto, lo que hemos hecho es en todo aquello otro que podíamos. Por ejemplo, la ley CELA promueve los distritos, que no haya distritos únicos. Nosotros tenemos aquí un distrito único y el 95,8% de las familias elige el centro de sus, para donde van sus hijos. Por tanto, en la ley maestra replicamos ese modelo. La ley CELA elimina el concepto de demanda social para perjudicar a la concertada y que se puedan quitar los conciertos, y nosotros lo mantenemos. ¿Por qué motivo? Porque cuando nosotros construimos un centro es porque hay demanda social. ¿Por qué se quita de la ley orgánica? Pues sencillamente para fastidiar a la concertada, y nosotros en ese camino pues no nos van a encontrar, porque nosotros defendemos a los padres de la pública, de la concertada y de la privada. O por ejemplo, en la calidad educativa, todos estamos viendo el horror semana tras semana de las decisiones del gobierno para rebajar la calidad. La ley maestra defiende la excelencia, la calidad y el esfuerzo del alumnado.
Pero dígame, por ejemplo, me quedo en lo de la demanda social para la concertada. Si la ley estatal suprime la demanda social como criterio para la creación de plazas en la concertada, no se puede hacer, ¿no?
Sí, porque lo que hace la ley CELA es que no cita la demanda social. Y nosotros, entre los criterios para crear nuevas plazas y nuevos centros, incluimos la demanda social. Eso no es inconstitucional, está por supuesto informado por el Servicio Jurídico de la Comunidad de Madrid y nadie lo ha planteado. Las comunidades autónomas tenemos derecho a fijar otros criterios además de los de la ley orgánica. Ese es el juego entre una ley orgánica y una ley ordinaria autonómica. Vamos a ver, si es que eso lo hacen sencillamente por una cosa, porque Valencia quita conciertos educativos y cuando los centros concertados recurren a los tribunales, como la ley orgánica decía que había que atender la demanda social, perdían esos juicios, la generalidad, porque había demanda para esos centros. Entonces el gobierno simplemente ha hecho eso. Por tanto, es una medida nuestra totalmente constitucional y armónica. No hay problema ninguno. En Madrid se aplicará la demanda social. No hay problema en esa materia.
¿Teme usted algún tipo de recurso por parte del Ministerio de Educación del Gobierno contra la Ley Autonómica de Madrid?
Pues sinceramente me extrañaría mucho, porque le aseguro que cuando configuramos la ley maestra fuimos muy escrupulosos en no que pudiéramos hacer un precepto que fuera inconstitucional. Luego, de hecho, pues fue sometido a informe de los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid y no pusieron ninguna tacha de inconstitucionalidad, y todas aquellas observaciones que nos hicieron las incorporamos al proyecto. Luego yo tenía miedo también con las enmiendas, porque claro, el proyecto es del gobierno y sobre el proyecto pues bueno, pues actuamos, ¿no? Pero luego llega a la asamblea y bueno, allí pues pueden suceder cosas en las enmiendas, pero afortunadamente también, en fin, el Grupo Popular fue muy estricto y en sus conversaciones con Vox todo lo que se incluyó es estrictamente constitucional. Hemos tenido, de verdad, se lo aseguro, un cuidado exquisito para que eso no suceda, y sinceramente creo que no va a pasar.
¿Por qué está en riesgo que no lleguen los libros el próximo curso? ¿Qué pasa, consejero?
Bueno, porque es que es tremendo. Es que la ley CELA se aprobó en diciembre del año pasado. El gobierno sabía que los libros tienen que estar en septiembre próximo. Y es que nos dijeron que iban a tener los decretos estatales en el mes de diciembre y estamos en febrero. Han aprobado solo un decreto, el de educación infantil, falta primaria, falta secundaria, falta bachillerato, mucho nos tememos que no van a estar hasta marzo. Y claro, ellos se han permitido el lujo de tardar un año y dos meses en hacerlo. Y ahora tenemos que nosotros, las comunidades autónomas, hacer el 40% restante del currículo. Evidentemente lo tenemos avanzado, pero hasta que no esté la norma estatal publicada en el boletín, no podemos iniciar la tramitación. Por tanto, si a marzo le sumamos tres meses, nos metemos en mayo, en junio. Y entonces, ¿las editoriales cuándo hacen los libros? ¿Y los maestros y los profesores cuándo hacen las programaciones didácticas? De verdad, es que no se puede ser tan lento, tan holgazán el gobierno que tenemos en España, porque es que todo es así.
Entonces no van a llegar los libros, según el calendario que usted acaba de dar, no llegan.
Pues nosotros vamos a correr todo lo que podamos, hemos avanzado todo lo posible, vamos a hacer el decreto por urgencia. Pero claro, luego las editoriales tienen también que hacerlo, tienen que confeccionarlos, que no es tan fácil, ¿no? Hay muchas asignaturas que son nuevas, hay muchos cambios en las asignaturas, de verdad, y es que es un gobierno que es incomprensible. Es que la mezcla de sectarismo y torpeza es el cóctel político peor que puede existir en una administración pública.
Le pregunto por algo que ha anunciado esta mañana la ministra de Sanidad. Ha anunciado que el próximo martes en el Consejo de Ministros se aprobará la supresión de las mascarillas en exteriores, algo que había pedido, por cierto, la Comunidad de Madrid la semana pasada en el último Consejo Interterritorial. ¿En los patios también? ¿Usted va a pedir que los patios de los colegios se quiten las mascarillas o los patios no?
Bueno, por coherencia, la Comunidad de Madrid ha pedido eso, opinando de que en exteriores la mascarilla no tiene sentido si se guarda la distancia de seguridad y no hay aglomeraciones, y por tanto nosotros, por coherencia, volveríamos a nuestra normativa anterior. Antes de que el Gobierno de la Nación estableciera por un decreto ley la obligatoriedad de mascarilla en exteriores, nosotros ya habíamos quitado las mascarillas de los patios y de los recreos siempre que se pudiera guardar la distancia de seguridad. Eso la Comunidad de Madrid lo hizo, y tuvimos que hacer una reforma de esa norma de la Comunidad de Madrid, que era una resolución, cuando el Gobierno dictó su ley, ¿no? Entonces, pues por supuesto, inmediatamente dictaríamos la misma instrucción para que no hagan falta las mascarillas en los recreos.
Por cierto, ¿cuántas aulas hay cerradas y cuántos profesores de baja a día de hoy?
Pues tenemos la satisfacción que llevamos dos semanas con importantes bajadas. En este momento las aulas en cuarentena son 320, han bajado de ayer a hoy 25. Los alumnos en cuarentena ayer son 19.000, han bajado 1.000 desde el día anterior. Los alumnos positivos 10.000, han bajado 1.300 desde el día anterior. Los docentes 1.300, han bajado 50 desde el día anterior, y los docentes positivos 1.126, han bajado 156. Es decir que, como digo, llevamos dos semanas afortunadamente bajando permanentemente, llegamos a tener 45.000 alumnos en cuarentena y ahora tenemos 19.000, que es el 1,5% del 1.250.000 alumnos, por tanto tenemos esa satisfacción.
Una cuestión más, en su calidad de portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, ayer compareció la consejera de Asuntos Sociales, dio a conocer la información de la Comunidad de Madrid. Dígame, ¿por qué hubo que esperar al día de ayer, para saber que la Comunidad de Madrid había denunciado a la policía y a la fiscalía en 84 ocasiones lo que estaba ocurriendo con las menores prostituidas por una red criminal? ¿Por qué hubo que esperar ayer a saberlo y no se informó antes de todo esto a la oposición y a la opinión pública, consejero?
Bueno, yo creo que en esta materia, en estas materias tan graves, ¿no?, con sucesos tan desagradables y tan terribles, ¿no?, y que están sometidos además a investigación judicial y policial, hay que ser prudente. Las administraciones públicas tienen que dar la información cuando está consolidada. Y la Comunidad de Madrid recibió el sumario porque se ha personado, me parece que hace 2 días. Por tanto, de verdad, que en estas materias dar informaciones que luego puedan ser erróneas es muy perjudicial. Por otra parte, es que ayer fue el primer pleno. Es decir, es que ayer los grupos de la oposición criticaron a la consejera por dilatar su dar explicaciones, pero es que resulta que ayer fue el primer pleno. A mí me gustaría recordar que en Valencia la señora Oltra tardó 2 años, no un mes, 2 años, estando involucrado su marido y condenado por abusar de una menor. Tardó 2 años en dar explicaciones. Por tanto, yo creo que ayer se dieron unas explicaciones muy sólidas. La Comunidad de Madrid hizo, los centros y los profesionales de esos centros hicieron todo lo que tenían que hacer. Por ejemplo, 5.000 informes a la policía, a la judicatura, 84 de ellos relacionados precisamente con las menores que desgraciadamente han sido explotadas. Y además, yo me quedaría con lo positivo. Ayer se anunció una auditoría por parte de la Inspección de los Servicios en los centros para comprobar que todos los procedimientos son correctos y la presidenta se comprometió a una ley de infancia que también abordaría la mejora de estos centros.
¿La responsabilidad, por lo tanto, está más en la policía y la delegación de gobierno que en la Comunidad de Madrid en este asunto? ¿Hay que deducir eso?
Cada uno. Yo creo que en estas materias, como digo, tan tremendas, no tenemos que jugar con las responsabilidades de unos y otros. Pero es cierto una cosa. La Comunidad de Madrid es responsable de esas menores y las tutela por las terribles circunstancias familiares que padecen. Pero cuando salen de nuestros centros, tienen derecho a ello, porque no son centros cerrados. Esas menores salen, como salen mis hijos de mi casa. Y cuando salen, nosotros no tenemos policía, ni podríamos ponérselo, ¿eh?, porque esa menor tiene derecho a salir en total libertad del centro si el juez no decide restringírsela. Una vez que sale del centro, quien evita los delitos en Madrid, en España, es la policía. Nosotros no tenemos policía autonómica y no tenemos competencia para seguir a esa menor. Por tanto, quien protege a esos menores cuando salen a la calle, como nos protegen a todos, es la policía. Yo no hablaría de responsabilidades en el mal sentido, sino cada uno tenemos unas responsabilidades y cada uno tenemos que ejercitarlas. Lo que no puede ser es que alguna se escabulla de las responsabilidades como diciendo, no, yo conmigo no pasa nada.
¿Se refiere usted a la delegada del gobierno?
Pues claro que sí, por supuesto.
Termino, la última. ¿Cómo interpreta usted que el Partido Popular de Castilla y León haya pedido que la presidenta Ayuso vaya más veces en lo que queda de campaña a participar en actos del Partido Popular, más veces de las previstas? ¿Cómo lo interpreta usted?
Bueno, pues muy positivamente. Como militante del Partido Popular y cargo público del Partido Popular, muy positivamente, porque Isabel Díaz Ayuso, que pues tiene el favor, sin duda alguna, de toda España, ¿no?, del centro-derecha de toda España. Y, por tanto, como yo quiero que en Castilla y León se saque un resultado estupendo, pues yo me alegro mucho. A título de consejero de la Comunidad de Madrid, pues me costará más esos días hablar con mi presidenta, a la que le tengo que consultar continuamente muchas cosas. Pero, en fin, me alegro muchísimo de que participe más, porque ella pues tiene el respaldo de mucha gente. Ella, en momentos muy difíciles, ha defendido los principios del Partido Popular y ha demostrado que siguiendo esos principios pues se pueden conseguir grandes cosas, incluso en la situación más tremenda que hemos tenido en España en materia de pandemia desde hace 100 años, ¿no? Así que, en fin, yo lo valoro muy positivamente y que se aciertan mucho los compañeros de Castilla y León invitando a Isabel Díaz Ayuso a participar.
Enrique Osorio, consejero de Educación, Universidades, Ciencia y portavoz del Gobierno Regional. Gracias por su tiempo esta mañana para Onda Madrid, para Buenos Días Madrid.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós,
Juan Pablo.
Adiós, adiós.
Adiós, hasta luego.